Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Cuando son las 12 y unos segundos de esta mañana primaveral, de este primer día de primavera, en unos instantes estaremos con todos ustedes. Les agradecemos que estén ahí, al otro lado de la radio, escuchándonos. Unos minutos musicales y enseguida estamos con ustedes. Estamos de nuevo con ustedes cuando son las 12 horas y 14 minutos de este, como les decía al principio, primer día de la recién estrenada primavera. Y la verdad es que una mañana soleada, un poquito fresca en un principio, pero conforme el sol espante las nubes, por decirlo de alguna manera, nos quedará un día, yo creo que casi, si no espléndido, casi casi. Compañeros, buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, dentro de la gravedad, como siempre.
Santiago está bien dentro de la gravedad, como siempre. Félix Martín también respira.
Sí,
bien. Ese mismo bienestar. Te ha salido un tanto más lacónico a ti, no ha sido tan contundente como el de Santiago, ¿no? Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, oye, así de gusto veros con ánimo y entusiasmo y caras sonrientes que lucís en esta mañana. No tan sonriente creo yo que la tendrá el alcalde de Palencia después de lo ocurrido ayer. ¿Qué opináis de ese episodio? Una vez más un micrófono de una emisora de radio le ha jugado una mala pasada a un político. Santiago, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues
si lo malo no es lo que se dice, sino cómo se dice.
Claro.
Claro, o sea, porque parece como que el ayuntamiento fuese una finca privada del señor alcalde. Ese es el problema. O sea, lo después de que quiera ampliar el campo de gol, pues bueno, es una opción como otra cualquiera. Quiero decir, los ciudadanos lo juzgarán, si es bueno, malo, regular. Pero vamos, la forma de que se dice me parece improcedente.
Concreto, textualmente, hasta que decidamos, hasta lo que nos dé la gana, que para eso estamos. Eso feliz no es una expresión muy afortunada, ¿no?
Pues no, para un político que debe cuidar más sus expresiones. Pero de todas las maneras, qué curioso que siempre es... A micrófono cerrado, vamos, cuando creen que está el micrófono cerrado. Es decir, ¿en qué concepto nos tienen los políticos? No hablo precisamente del alcalde actual, sino que es una primera vez que un político, creyendo que están los micrófonos cerrados, dicen unas cosas que después no se atreven a decirlo al micrófono abierto. Y yo creo que los políticos debían ser más claros y tener estar conexionados con la ciudadanía. Porque si no, esto es un... empezamos a no creer, perdón, casi nada de lo que dicen, claro.
No, es que además es lo que tú dices, que luego se rodean de eufemismos para, en lugar de llamar a las cosas por su nombre, cuando emiten opiniones y léxico total y absolutamente inteligible, cuando están en lo que ellos llaman una conversación coloquial, ¿no? Luego... La emisora que recogió esto llamó al alcalde, intentó justificar lo injustificable, porque lo dicho está, y las formas, como decía Santiago, pues han sido las que son.
Sí, y el tratamiento es importante, el tratamiento de los medios de comunicación palentinos, que tú lo comentabas a micrófono cerrado, también es importante. Es decir, cuando sale en la SER, en las noticias de las
12 y 20,
cuando,
¿no?,
sale en televisión, en plan nacional, y después resulta que aquí hay que ir investigar dónde está la noticia esa, ¿no?
Sí, sí, porque un medio de comunicación escrito lo titula o lo tilda de anécdota, y el otro tampoco se explaya mucho. En el titular dice que el alcalde firma el micrófono cerrado, que si vuelve a ganar ampliará el campo de gol, y luego sí, en el desarrollo de la noticia ya amplía un poco más y entra en detalle. Pero, Gerardo, eligiendo las palabras de Félix, volvemos a ser noticia a nivel nacional siempre por algo que trasciende la anécdota, poco positivo, poco relevante para nuestra ciudad, siempre dentro del territorio del suceso, más que del hecho o del acontecer, ¿no?
Sí, eso está clarísimo. Y todas estas personas es que se creen que están en su propia casa, que manejan su propio dinero, su propio patrimonio. Hay un amigo mío, y algunas veces casi casi le tienes que dar la razón. Dice, es que los que nos mandan son los hijos y los nietos de Franco. Y por desgracia muchas veces dices, es que las ideas siguen siendo totalmente retrógradas, ya no quiero decir políticamente, sino humanamente, socialmente.
En fin, yo no sé, yo no me
remonto... La vida de todos colores, eso.
Sí, no, no me remontaría tanto porque, bueno, pero el hecho en eso en sí creo que es que demuestra que esa forma de expresarse y hablar demuestra un autoritarismo que está fuera de lugar,
respeto,
¿no?
Hacia los
exacto.
Electores.
Y si ustedes lo iban a hacer, llévenlo a su programa electoral. Ha tenido un rechazo ciudadano importante en la zona sur de la ciudad. Pues que efectivamente, en cuanto a parques, zonas verdes en épocas, esa puede ser cuando se desarrolle urbanísticamente. La crisis viene, es verdad, que todo aquello lo ha dejado un poco en stand-by, de ahí parado las construcciones. Si paseáis por allí, y veréis las grúas allí solitarias y las casas en esqueleto, ¿eh? Sin un albañil que ponga un ladrillo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, las formas creo que le definen a un político. No es lo de cómo era aquello de la mujer de César Santiago, que no hay que serlo, sino parecerlo, ¿no?
Parecerlo.
Sí, también. Sí. En fin, compañeros, pues esperemos que todas estas conductas, y automáticamente yo creo que en lugar de salir a intentar justificarse, y esta es una lectura personal mía que no sé si compartiréis, el señor alcalde lo que tenía que haber pedido perdón a los palentinos. Eso de entrada. Más allá de, bueno, que este
tipo aunque
de...
no lo sienta.
Aunque no lo sienta, ¿no? Efectivamente. No, esas claro. cosas, aunque no...
No, es que si ha dicho eso es que no lo siente.
Su fuera interno, claro. No, pero puede tener unos momentos de arrebato, momentos... No sé cómo sería el diálogo con el presidente claro. de la Federación de Golf para a lo mejor llegar a un momento determinado y decirle, bueno, aquí la autoridad soy yo o es el ayuntamiento, ¿no? Pero sí, volviendo a lo de las formas, es importante. Ya que en este país lo del verbo dimitir lo van a quitar. La Real Academia creo que ha decidido quitarlo del diccionario porque no lo utiliza a nadie. Ahora, en lugar de dimitir, lo ponen el cargo a disposición, como el señor sí. Oscar López, ¿no?
No, y más curioso lo del hijo de Oriol...
Ah.
Eso ya... Eso ya es
demasiado. Claro,
Puyol,
sí,
que
sí,
no,
sí.
no se ha quitado de sus cargos, lo ha dejado
delega.
En stand-by.
Ha delegado, sí. ha delegado.
Hasta ver si le dicen sí. que es buena persona y se lo vuelven a dar.
Se habrá quedado,
bueno, es que esto ya...
se habrá sí, quedado con el cargo bueno, donde más cobra, ¿no?
El implicado quiere decir se puede salvar como pueda. Pero lo malo es que dentro de los partidos aplaudan.
Claro.
Eso es lo peor.
Claro, el coro,
que lo apoyen,
¿no? El coro.
Claro, que lo apoyen.
Y que lo van a, de esa manera claro. lo van a hacer.
Tampoco Bárcena se quería marchar y nadie se quiere marchar y el otro Sepúlveda tampoco se quería marchar. Pero lógicamente los partidos deben obligar a esa gente a salir.
Yo es que decir, no sé, claro.
Así no está usted aquí.
Es que también hay que tener mucho cuidado porque una cosa es estar imputado y otra cosa es ser culpable, ¿no? Pero hasta dónde un cargo público, cuando está imputado en un escándalo del tipo que sea, debería automáticamente, ¿eh? Claro, lo único que pasa es que el acta de diputado no se la puede quitar el partido, porque como es personal, independientemente de que luego defienda los intereses del partido, pero lógicamente yo creo que en política hay que coger la maleta e irse, ¿eh? Porque cuando el río suena... ¿eh?
Sí. De diputado no te pueden echar, lógicamente, pero te pueden echar del partido, eso sí.
Eso
o sea,
quiere
decir que entonces puede ser un diputado independiente o lo que sea, pero no representando a un partido que se supone que tiene un grado de honradez importante. O sea, o que lleva en su programa como banderín la honradez. O sea, entonces lo que hablamos para... O sea, lo que decimos para... No es transparencia en ruso, sino de que todo el mundo lo conocía, que es un poco lo que estabas
claro.
diciendo tú.
Porque estaba,
¿no? Es
institucionalizado.
Decir, que, claro, es que en realidad todo el mundo lo sabía, o todo el mundo lo sabe de que hay gente de que se estaba llevando o teniendo unas prácticas fraudulentas o lo que sea, y de eso no salía. Y ahora es cuando en realidad está empezando a salir, es decir, está un poco ya, volvamos a la palabra, haciéndose transparente, y lo que ya todo el mundo sabía está saliendo a la luz. O sea, de que había
de Maragall en el Parlamento claro. catalán, años
sí.
A.
Sí, que ya.
Ahí,
el famoso
3%. Se retractó y aquí no pasó nada.
No, es una situación. Y luego tenemos la otra parte, que para mí es tan importante, la lentitud de la justicia a la hora de claro. que estos casos afloren y poner apoyo a los jueces. Ahora resulta que esto de los ERES estaba parado porque la juez titular ha estado de baja 5 meses. Oiga, no pueden poner la nave de apoyo que siga investigando, que siga el curso, el procedimiento y, claro. y que haya agilidad en los juzgados, y, ¿no? En fin, no sé. Son cosas que no dejan de sorprendernos día sí y día también. Como creo que también nos habrá sorprendido, por cambiar de tema, lo de Chipre. El famoso corralito de un país europeo.
Qué mal se hacen las cosas, ¿no?
Qué mal, ¿no?
Es que ni a propuesta se puede hacer peor.
No, claro. Es que...
Gente sesuda, gente con 300 y 400 asesores económicos, fiscales y de todo tipo.
Y cobrando, después, además.
Claro, no, pero, y después llegan unas conclusiones que tienen que al día siguiente cambiarla.
Pero luego te miras al espejo y dices, pero qué cara de tonto debo tener, porque resulta que el sábado se reúne el Eurogrupo, que son los ministros de economía de los países del euro, y dicen que es un acuerdo maravilloso para Chipre, que es de, y ayer, después de ya cuatro días del tema, sale el señor Tequinto y dice, no, si esto es intocable, si ya se protegió para que precisamente los ahorradores, y luego llegan los disfraces y dicen que eso es una quita. ¿Cómo que es una quita? Eso es una situación concursal o de quiebra y una quita. Esto es una confiscación de bienes en toda regla, concho. Claro, o sea que, claro.
Y el peligro que trae para el resto de los países, porque malo es ya cuando se les enseña a un país, mira, este es uno de los caminos, pues por ahí nos podría venir luego, como han estado diciendo, pues a
pero
los
no,
demás.
No solo
Grecia,
es eso.
Portugal, no solo Italia es eso. Y España, ¿no?
Se hace un lunes, están cerrados los bancos una semana en ese país, ahora resulta que se recurre a un país de fuera de la Unión Europea, que como es Rusia, porque por lo visto aparecerá ahí, allí después, pero bueno, también les hay en Luxemburgo, y habrá que ver lo que hay en la City, en Londres, que no están del euro, y que allí se come todas las altas finanzas de Europa. Bueno, pues esto
claro. Los ingleses enviaron el otro día, ponía, enviaron 1 millón de euros con tan disonantes para, porque tienen ahí una serie de tropas.
Tiene dos bases en Chipre. Sí.
Claro, y entonces, para que no a su gente no le descontara.
Que tengan efectivo.
Eso, pues entonces, para que se
pudiera dos bases
pagar,
militares.
Entre los bancos. O sea, unas cosas más raras.
Es que de todas maneras, lo de Chipre es como decía el otro mundo aparte. Pero aparte, yo lo que creo, vamos, fundamentalmente es importante, no porque Chipre sea importante, porque no, quiero decir desde el punto de vista económico, porque no lo es. O sea, Chipre me parece que es aproximadamente, he estado haciendo la cuenta el otro día, es aproximadamente el 0,19%, o sea, no llega ni al 0,2%, ni siquiera, ¿eh? O sea, quiere decir, por ahí anda, ¿no? Pero vamos, porque he tomado datos del...
No, lo que pasa, o sea, es que lo que pasa no representa, tu razón, Santiago, representa eso en la UE, pero claro, es que el problema de la deuda bancaria supera en no sé cuántos porcientos a lo que es el Producto Interior Bruto de la economía chipriota. Claro. Comentábamos ayer, si recuerdas, Santiago, cuando nos encontramos, que había sido un poco el sustituto del Líbano, ¿no? A raíz de que el Líbano, que era un paraíso fiscal en aquella zona, o la llamaban la Suiza de Oriente, pues ahora se han refugiado en Chipre. Pero vamos, que yo soy de la que no solo Chipre, o sea, en Luxemburgo y Andorra, que la tenemos ahí más cerca, y mismo Londres, claro. Está ahí la tristeza, es estos vaivenes y el más no sé qué políticos estamos, cuando esto lo debería haber solucionado, y en otros tiempos lo solucionaba la política.
No, y aparte, cuando entra en la Unión Europea, yo digo, qué controles, qué filtros ha tenido que pasar para que todo eso, que quiere decir que se está dando uno cuenta de que sirve para el lavado de capitales, o sea, que es un paraíso fiscal, todas esas cosas. Porque yo de eso sí me acuerdo de antaño, cuando cogieron a un buque español ahí en las costas entre Inglaterra e Irlanda, un pesquero, perdón, yo he dicho español y está mal dicho, pilotado, digamos, con la tripulación española.
Sí, pero bajo bandera chipriota.
Estaban con bandera chipriota. O sea, pues eso sigue siendo así. O sea, quiero decir, está demostrado de que esto es un paraíso fiscal. ¿Que a quién ha interesado y qué filtros ha pasado a la hora de, por ejemplo, de tener un sistema bancario absolutamente desproporcionado con la entidad del país?
Claro.
Tal, esas cosas. O sea, ¿por qué entró dentro de la Unión Europea? Sin cumplir, digamos, los requisitos que se han establecido para otra serie de países, pues no se sabe, seguramente que ha habido intereses económicos en ello, ¿no?
Muy claro,
pues es segurísimo.
Y posiblemente los de la banca alemana, que al no poder colocar sus excedentes de tesorería en su propio país por las rentabilidades nulas, pues los ha colocado en países como Chipre, como Italia, como España y como Portugal, y ahora, claro, a la hora de recuperar nosotros primero y luego los demás. Pero, en fin, esos controles, pues me viene a la memoria ahora mismo lo de el stress test, aquel famoso que todo el mundo lo superó, los bancos suspenden las cajas quitando una, nada, todo maravilloso, todo muy bien, y a los cuatro días resulta que todo muy mal y no sé. Juegan con nosotros al ratón y al gato.
Si el 80% de los fondos no fueron fondos rusos, como parece ser, o sea, en toda la banca, es porque han intentado blanquear dinero todos los gerifaltes rusos en la banca chipriota. Pues posiblemente ahora estarían con lo que habían pensado al principio. Pero claro, está haciendo ahí una fuerza y como anécdota, La Iglesia Ortodoxa había dicho que ponía sus bienes para...
más allá de anécdota.
Pero esta mañana oía a Iñaki Gabilondo que comentaba que le había puesto todos esos bienes que expone al servicio, no de los pobres, sino no, de la banca,
claro.
De la banca chipriota para que,
claro.
Para que...
Es una forma indirecta, decía también, de salvar a los pobres, ¿no?
Pues
a los bancos, y los bancos van a ir errados y veloces a salvar al pueblo.
El sistema financiero tiene que estar potente y entonces...
Eso es otro caso especial, el de Chipre, que es el único sitio del mundo, bueno, quitado de Roma, donde ha sido presidente un arzobispo, ya me acuerdo.
Ah, sí, Macarios.
Macarios.
Sí.
Ahora, entonces, aquí el patrimonio, quiero decir, el patrimonio histórico, cultural, o sea, cultural, artístico de prácticamente de todo Chipre, es de la Iglesia. O sea, sí, prácticamente. Claro. O sea, es que ahí no hay nada, ahí no ha habido desamortización, ni ha habido nada. Y quiero decir que, entonces, tiene un poder económico impresionante. O sea, aparte de la influencia política que tienen, me imagino que también tendrá influencia en la banca y en todos estos sitios. Respecto a lo que decías tú, Rusia debe tener, vamos por los datos que yo he tomado, tiene 20.000 millones de euros de los 72.000 de depósitos depositados en Chipre. O sea, 20.000 millones, que es una cifra muy importante, claro.
Sí, entonces, el 30%.
Entonces, por eso, y aparte de eso, tiene un préstamo con Rusia de 2.500 claro, millones de euros.
Las relaciones entre ellos llegan al 80%, el 80% claro. No era de ingresos directos.
O sea, que ya ha habido un momento de que la Unión Europea, un país de la Unión Europea, para salvar los muebles, acude a otro país fuera de la Unión Europea para pedir préstamos y créditos, que claro, lógicamente eso lleva a unas servidumbres, porque ahora están hablando, por ejemplo,
del gas y del petróleo.
Incluso se habla de poner una base soviética, rusa, de la soviética se me va. ya tienen dos los ingleses, ¿eh? Sí. Ya, porque ha sido colonia inglesa, dos bases militares.
Ahora creéis ya que el euro vuelve otra vez a estar con el vapuleado este que le han dado. ¿En Chipre vuelve a estar otra vez en peligro o que ya parece que habíamos pasado estos tres meses últimos? Es decir, bueno, está estabilizado, ¿otra vez vuelve a estar en peligro?
Yo, aparte de llamarme Tomás, ya no creo en casi nada.
No, pero en principio posiblemente no, dada el escaso, el 0,20.
Claro. No, y el préstamo que nos toca, son 10.000 millones los que va a poner la Unión Europea, 1.500 claro. Les toca a España, ¿no? España e Italia ponen más que Alemania. Los dos juntos, ¿no?
Sí.
Ponen 3.000, Alemania 2.700, algo así. Bueno, son cantidades irrisorias, al lado de los 40.000 millones
claro,
que nos puso la UE para la banca española, ¿no? Pero más que volvemos a lo de serlo y parecerlo, ¿no? De que parece ser que da la impresión de que estamos en manos de unos políticos de tercera categoría. Esto con políticos que a todos se nos viene a la memoria de hace 20 años en la UE, estas cosas no ocurrían, porque no sé, parecía que las cosas se hacían con más seriedad, o quizá también menos egoísmo, ¿no? A la hora de que parece que todo el mundo va a defender exclusivamente sus intereses y...
Eran convencidos, gente convencida en lo que era la Unión Europea. Yo creo que ahora hay menos convencimiento, ahora hay más populismo, más nacionalismo, más mirar para los propios
para el interior,
y meter enemigos en los extraños.
No, o sea, eso de la unión bancaria para que haya políticas económicas comunes y controles bancarios comunes y que, bueno, no haya este desmán donde el poder del financiero está detrás, hay como una sombra alargada, me parece a mí.
¿Qué pudo proponer semejante barbaridad si luego en las votaciones los 56 diputados más o menos del partido o del gobierno también votaron en contra? Entonces, ¿para qué se hace una proposición si luego todo se vota en contra?
No es que la proposición la haya hecho el gobierno chipriota. El presidente de Chipre ha trasladado al Parlamento para que la aprobara una imposición, por decirlo de alguna manera, de la Unión Europea. Y claro, ante el eco popular, y espérate cuando abran los bancos, no salgan desbandada y no tengan liquidez los bancos y huyan vía transferencias, estén huyendo ya todos los depósitos que hay ahí, ¿no?
Porque hoy mismo estaban diciendo, he oído, que no van a abrir el martes próximo.
El dinero...
O sea, posiblemente pasará...
El dinero vuela, ¿eh? El dinero coge unas velocidades...
No, pero el asunto... Si yo creo que lo que ha tenido realmente incidencia o tiene realmente incidencia es la inseguridad jurídica. Es decir, claro, una norma que existe en la Unión Europea que se ha saltado a la torera.
Hombre,
y eso...
En el mundo,
entonces,
no
quiero
en la
decir,
Europea.
En eso lo que dice Tomás, que el dinero enseguida huye como de la quema.
Sí,
¿no?
Sí, vamos, eso...
O sea, entonces, Eso es lo peligroso. Eso quiere, es como si, a, que si en un sistema penal a una persona la producen sobre ella una sentencia injusta, afecta a todo el sistema. O sea, afecta en el sistema en el sentido de que lo que se ha aplicado, si lo hace, por ejemplo, el Tribunal Supremo, crea jurisprudencia. Lo que ha aplicado a esa persona se tiene que aplicar a todos. O sea, y solo ha sido una persona. O sea, y aquí pasa igual. Es de poca importancia, pero desde el punto de vista de pues eso, de la seguridad jurídica, es muy importante. Ay, lo demás, lo económico, creo que no.
El sábado se dice una cosa, claro, el lunes se dice otra. Claro. Me decía a mí un pastor que en eso del dinero, que el dinero es como las ovejas. Dice, cuando nosotros sentimos la tormenta de las ovejas, ya hace 2 horas que sabían que iba a llover. Pues lo mismo, el dinero, sí, ¿no? Estas cosas.
Por eso, antes de que los bancos, pienso yo que lo tendrán bastante claro para evitar ese juego de capitales, que entonces sería...
No, si se van a marchar. Porque en el aeropuerto parece ser que estaba lleno de aviones y avionetas privadas. O sea, esos están esperando eso. Y es que lo que dudo es que esa... personas con tanto poder y tanto dinero,
pero eso,
no van a esperar a la cola de los bancos.
El dinero no sale en maletas. El problema es que hay una avalancha de clientes y no hay dinero en caja, claro, en los bancos,
es el asunto,
para poder atender la demanda.
Porque si no hay dinero, mal se lo pueden llevar. Vamos, quiero decir que si están en bancarrota...
Una transferencia, no hay movimiento físico del dinero. Claro. No hace falta que lo tenga en caja la entidad para que vaya de un país a otro, ¿no?
Pero que el daño ya está hecho también.
No, o sea, claro
que exactamente, sí, aunque claro, ahora ya no se puede solucionar, aunque hayan quitado un...
Claro que el daño está hecho. Claro. En fin, y si es que esta cosa del manejo de los dineros... También ayer otra noticia que creo que para mí tiene más importancia que la anterior. Dentro de lo que es el presupuesto y las ayudas a las comunidades autónomas, si no cumplían con el objetivo de déficit, todas las subvenciones estatales para el Plan Nacional de Trasplantes, es a nivel de comunidades autónomas, del que podemos presumir, porque si de algo podemos presumir, es de que somos pioneros en los trasplantes, tenemos una reconocida fama mundial, pues parece ser que también esos dineros que tienen que ir para formación permanente de personal médico, de personal de enfermería y del propio programa, pues están en cuestión. Y ahora ya sale el señor Montoro diciendo que, bueno, que se será flexible con eso, con lo cual inmediatamente se me ocurre pensar que volvemos a que eso de igualdad para todos, que tanto defendía el Partido Popular en cuanto a la sanidad, en función de en qué autonomía estés, sí vas a tener una mejor sanidad o una peor sanidad, porque sí tendrás esos derechos o no tendrás esos derechos a las ayudas públicas, dependiendo de cómo se haya comportado tu economía. Y bueno, el otro día venía en un periódico, lo leí en un periódico digital, como venía una fotografía, además, orinando un enfermo en un pasillo a la vez que el otro estaba comiendo un metro más adelante, en concreto en un hospital de Castilla-La Mancha, ¿no? No, todas estas cosas yo creo que chirrían bastante y habría que empezar a pensar en poner la freno, que hay unos mínimos que no se pueden saltar, porque, bueno, está la vida de las personas y está la calidad, la investigación de nuestra sanidad futura. No sé cómo habréis visto esto. No,
la sanidad privada, que parece que iba a ser tan buena en la Comunidad de Madrid, pues ya parece ser que hay, de los 60 hospitales que iban a ser privatizados, va a quedar solamente en 4. Los otros 56 se mantienen como estaban. Entonces, no sería tan
buena.
Tú
has tenido una experiencia reciente, ¿no?, con la sanidad privada.
No, por desgracia la he tenido ayer. No sé, sí, casi. Avisar a todos los funcionarios de Palencia que tengan cuidado con la clínica Recoletas.
Porque no hay todos los servicios que esperabas encontrar.
No hay todos los servicios, ¿no? No tienen acuerdo con la Seguridad Social y entonces te mandan pues a Valladolid y, bueno, pues tampoco nos han solucionado el problema.
En fin,
particularmente,
que estamos como estamos y la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir?
Sí, estando, aparte, ¿no? Que es que quería decir que es que en sanidad somos realmente una potencia mundial. Es decir, en trasplantes debe ser el primer país del mundo en cuanto
sí,
a número de trasplantes
donantes
y en intervenciones de trasplantados, porque lógicamente lo que faltan en muchos países son donantes. Cuando hay donantes, casi todos los trasplantes se hacen. O sea, entonces, quiero decir, en una cosa que somos punteros y tal, o sea, lo vamos a dejar morir. Es que eso es ya no solo desde el punto de vista humano, o sea, de decir, desde el punto de vista que ellos meten el económico. Es que es una salvajada también desde el punto de vista económico, porque en una cosa en la que somos tecnología punta y que pueda haber un turismo sanitario O sea, que puede ser beneficioso para la economía del país y todas esas cosas, o sea, lo dejamos así, que, no,
y es que además,
se vaya muriendo.
La tendencia del PP, aparentemente, es la sanidad centralizar lo más que se pueda. Otra cosa es que las autonomías lo dejen. Es decir, el otro día venía que iban a establecer un sistema, las vacunas, un mínimo de, no sé si eran 8, en todas las autonomías para que no hubiera.
A mí eso me parece muy bien. Eso es, eso es unificar.
Por eso yo digo que habrá, tendrán que tener mucho cuidado con el Plan Nacional de Trasplantes, que si algo tenía de bueno es que era en plan nacional. Es decir, lo que pretende. Sí. Vamos a que no sean las autonomías que tengan unos derechos con respecto a otros. Pero claro, con lo que tú planteabas, según lo que hayan gastado las autonomías, van a tener una financiación otra que va a incidir claramente sobre esos las operaciones de trasplante en esa comunidad, pues ese principio podía haberse dañado. Por eso espero yo que lo piensen detenidamente, claro.
Claro, es que no estamos en lo de siempre, en el eterno debate de personas, territorios, ¿no? Y en cuanto a la sanidad, pues hombre, lo de las personas y lo de los territorios habría que hacerlo. No se puede decir en aspecto sanitario, le doto a esta comunidad de tantos recursos porque tiene tantos habitantes, pero oiga, lógicamente, si la población que tiene es mayor, muy mayor, como la ciudad de Castilla y León, habrá que tenerlo en cuenta. No necesita la misma atención médica un septuagenario, un octogenario, claro, que un joven de 30, 35, 40 años.
Y el mismo tipo de sanidad.
Claro. Y el mismo tipo de sanidad, ¿no? En fin, que es un tema que está ahí y que veremos a ver por qué.
Hoy hablaban de corregir las aportaciones también de las medicinas. Pero bueno, pues quizá eso se debió de hacer desde el primer momento. Según el nivel de lo que ganes de sueldo o de pensión, pues deberás de pagar unas cantidades. No puede ser exactamente que un trabajador con 800 euros pague el 40%, aunque use muy pocos medicamentos, y sin embargo un pensionista que esté cobrando lo máximo, los 2.500 euros, exactamente antes no pagaba nada y ahora pues paga ese 10%, ¿no?
En fin.
Con un tope de 18 euros.
Como hoy es día 21 de marzo y es también el día de la poesía, aunque no corren buenos tiempos para la lírica.
Ayer era el de la felicidad.
Ayer era el de la felicidad, si todos son como antes de ayer el del padre.
Y en nuestra época el de las primas ayer.
Oye, por cierto, que hablando del día del padre, colgaron en una red social una viñeta que a mí me encantó. Bueno, era una viñeta doble, ¿no? En la primera parte venían dos niños, se cruzaban, un niño o una niña iba con una cajita pequeña, con un lacito para el regalo al padre, y el otro niño le miraba así extraño a otro niño que llevaba un cajón muy grande. Dice, es para el regalo a mi papá. Y la viñeta siguiente se ve el niño subido al cajón para poder abrazar a su padre. No sé, tiene muchas lecturas esa imagen, ¿no? Más allá de esta que puede ser, de la tierna y tal. No, tiene la lectura de que no todo es consumo, no todo es vamos a la gran superficie o tal sitio a comprarle a papá una corbata o un CD de los Beatles, ahora que se conmemora claro, el 50 aniversario.
Todo se comercializa, el día San Valentín, el día del padre, todo.
En fin, pues vamos a seguir hablando también en este día de la poesía, que esperamos termine como empieza en cuanto se encuentra la lírica. Pero os propongo hablar de un tema que estos días está en boca en la ciudad, que es el plan integral 2012-2020 para Palencia. Esos 45 puntos que aquí hablamos así por encima de ellos y que ya se han presentado recientemente por el Ayuntamiento. Y bueno, a mí me siembran bastantes dudas, no sé a vosotros. Como los 45 es imposible que los debatamos de una tacada, yo os propongo que hablemos de tres que he seleccionado así de entrada para ver si nos aclaramos un poco, ¿eh? Uno es el plan de infraestructuras y accesos a Palencia. Otro es el hospital universitario, que bueno, no sé si casi vamos a empezar por el hospital universitario, a ver qué entendemos o qué entendéis. Y un tercero, el empresas, universidad, formación profesional, administraciones por la educación. A mí me parecen lo suficientemente interesantes y yo no sé si vosotros lo veréis como un brindis al sol, porque viendo esto del el hospital universitario, en lo que la justificación del plan dice, que la ciudad de Palencia alberga los principales servicios sanitarios que se ofrecen en la provincia, Por este motivo es necesaria la construcción de un nuevo hospital, pero que posea un carácter universitario que permita ampliar y mejorar la oferta de los servicios sanitarios, incluyendo la innovación mediante grupos de investigación universitarios. No sé cómo veis esto. Si, lógicamente, ese hospital universitario dependería de Valladolid, que tiene universidad y tiene facultad de medicina. Aquí tenemos universidad, pero no hay medicina. Y no sé si...
Pues
si,
mira.
Si ahora, perdona, Santiago, termino mi reflexión. Si es como de pretender pasar de la nada al todo, sin ver cuál es la necesidad auténtica y acometerla, no sé. Luego viene el costo, claro, que esa es otra.
No, que decía yo que, como dice al inicio del plan, que uno de los fines del plan, lógicamente, es hacer felices a los palentinos, pues hombre, pues hay que decirles buenas cosas, ¿no? Darles buenas noticias. Yo lo que no sé, primero, si eso es posible. Económicamente parece que de momento nada, ¿no?
100 millones de euros, segundo, dice aquí, presupuesto aquí.
Yo creo que hay que ser, en las cosas hay que ser, tú para llegar a un objetivo que digamos sería el plan estratégico, además aquí todos son términos militares, ¿no? O sea, el plan estratégico y las tácticas que vamos a seguir, pues el asunto es el problema es el que tú te puedes fijar una meta, lógicamente, y lo primero que tienes que hacer es saber de dónde partes, cuál es la realidad.
Claro.
Y después, cuáles son los pasos que hay que dar para hacer todo eso. O sea, de buenas a primeras, tú creas un hospital universitario y ¿qué pasa? Que ya vienen los catedráticos de Valladolid aquí o a hacer consultas o a investigar.
Claro, no se nos olvide que esto es un proyecto aprobado por la Junta de Castilla y León desde el 2005, la del nuevo hospital,
ya,
no la del carácter universitario.
Ya, sí, lo del carácter universitario.
Llevamos 8 años ahí.
Otro cantar es que si efectivamente hace falta, y eso se demuestra, quiero decir, mostrando una realidad efectivamente de que es necesario un nuevo hospital, porque si queremos, por ejemplo, hacer instalaciones más modernas, por ejemplo, pues necesitan una infraestructura diferente a la que hoy tenemos. O sea, pues eso puede ser. Yo no lo sé. O sea, yo en este asunto no lo sé. Ahora, lo que me parece excesivamente pretencioso lo del hospital universitario, vamos. Y desde luego, económicamente hoy ya creo que no es posible. Ni siquiera el primer hospital, vamos, que no va a haber dinero. Si no hay dinero, no hay más que intención.
Si en épocas de bonanza no se hizo.
Claro.
En épocas de crisis, ¿cómo lo ves?
Más difícil.
¿Feliz?
Claro, es que yo miraría más a ese plan estratégico que llega hasta el año 2020. Si ese plan estratégico, si tiene cosas positivas o no. Porque podría ser que ya de entrada no tuviera ninguna cosa positiva.
No, si positivas yo, bajo mi punto de vista, sí tiene. Si el hecho, bueno, pues,
claro,
como
claro.
Si yo pretendo tener
y
un Ferrari.
Cosas negativas, es decir, cosas positivas es que se establece una hipótesis, un plan de trabajo hasta el año 20, que todo eso es muy bien, muy bien. No pasa nada porque el papel se deja escribir todo lo que se quiere. Vamos a hacer esto, lo otro. Si habla de 45 proyectos, muy bien. 45 proyectos que podrían haber hecho 45 o 55. Tiene cosas positivas que parece que ha estado consensuado por todas las fuerzas políticas, aunque ha habido discrepancias con el PSOE, que al final no quiso firmar,
sí,
pero
no se ha adherido
con
bien.
Sindicatos, con empresarios, es decir, que parece que ha habido bastante unanimidad en lo que es la gestación y lo que es la aprobación del plan, ¿no? O sea, que eso positivo. Negativo, como suele pasar en estas cosas, que no hay un estudio económico un poco serio. Es decir, que hablan de 230 y tantos millones de euros lo que puede costar el plan y que después, si todo se llevara a cabo, se puede tener unas sinergias hasta 600 y pico millones. Bueno, pues siguen siendo cifras, o sea, pero claro, esto que hablamos de para entrar en el hospital, pues dices, pues no me fío un pelo que sea de efecto. Establecen, creo que es bueno, unas prioridades. Y esto lo pone el hospital como prioridad, la primera, la máxima prioridad. Y después unos plazos de actuación que aquí le ponen también al hospital corto, es decir, de 0 a 2 años, si desde el año 2005, con claro. Mejores perspectivas económicas, claro, resulta que...
Es que, perdón, un segundo, es que tú fíjate, abundando en lo que dices, Félix, dice, las acciones que son necesarias acometer. Primera acción, que tiene un costo económico bajísimo, 90.000 euros, dice... Instar a la Junta de Castilla y León para que desarrolle el plan funcional del hospital. Pero que hay que estar cada año en que estarle instando a la Junta la construcción del hospital, y como tú bien decías, claro, llevamos 8 años dándole vueltas a la perdiz con, claro, con el tema del nuevo hospital.
Pues no es creíble. Y es, claro, que si analizas un poquitín otros, por ejemplo, uno de esos proyectos es, por ejemplo, el Plan Municipal de Empleo. El Plan Municipal de Empleo, en el Ayuntamiento de Palencia, que ya durante para el año 2013 había una crítica muy profunda de Izquierda Unida, en el que para crear 27 puestos de trabajo se gastaban 930.000 euros, una cosa de ese tipo, era el presupuesto, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis lo que pone aquí para hasta el año 2020 las previsiones de gasto en el Plan Municipal de Empleo? Pues 1.300.000 euros. Y dices, pues es que pues no pega nada. Es decir, ellos prevén el Plan Municipal de Empleo tres acciones. De esas tres acciones, pues es hacer escuelas taller, no sé qué, no sé cuál. En conjunto, las previsiones son de 1.300.000 euros. Pues no cuadran los números. Y eso quiere decir que está muy bien sobre el papel, me parece una idea extraordinaria, me parece fenómeno que todas las instituciones, a veces por haber, hayan colaborado y hayan dado el sí guana, pero después, vamos, a que podamos ser eficaces en toda esta... este diagnóstico y da la impresión, y coincido contigo en el hospital, es que me parece que no va a funcionar en ninguno de los proyectos, en ninguno de los proyectos va a funcionar, porque no hay un estudio económico serio que pueda ser capaz de llevar a efecto aquello que planifica.
El de viabilidad, ¿no? Eso, de viabilidad económica.
O sea, que va por ahí.
Sí, vamos, yo creo que es un sueño oscuro, ¿no? Que no se dará nunca. De los 45 de esos proyectos, 29 eran de prioridad alta, pero ya los que se iban a hacer eran 6 solo, que era el Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario, el Centro de Atención e Innovación Sociosanitaria, el Hospital Universitario, la Escuela de Servicios Sociales, apertura del Centro Cultural de la Antigua Prisión y el Centro Polivalente de Empleo Barrio del Cristo del Otero. O sea que, digamos, el Hospital Universitario le tienen metido pues con estos otros 5. Y al final, yo personalmente, dices, como máximo, porque les interesa electoralmente tener a los del Barrio del Cristo contentos, se hará como máximo el centro ese polivalente. Es que no creo que...
La primera noticia.
Si se hace algo, será eso o nada.
Volvamos al hospital porque... Y voy a leer textualmente, tengo aquí el documento sacado de la página web del Ayuntamiento de Palencia. Es que cuando lo lees, tienes que releerlo, aunque es un párrafo muy cortito, porque es que, no sé si es porque me llamo Tomás, el grado de incredulidad es tan grande.
Total.
Y sobre todo, volviendo otra vez, vamos a ser machacones con lo de los 8 años que llevamos con esta idea. Dice, objetivos estratégicos en cuanto al hospital universitario. Convertir Palencia en un referente nacional en la prestación de servicios sociales y sanitarios.
Sí,
La Universidad
de Pamplona, más o menos, vamos a traer aquí a Palencia.
Yo es que, te digo, sí, bueno, si ambiciosos tenemos que ser todos los ambiciosos del mundo y ojalá,
sí, ojalá
tuviéramos esto. Claro. Pero es que, claro, la desconfianza, yo creo, es tan grande, viendo los antecedentes, cuando se llevan tirando como en el pim pam pum la pelota a la cara entre el anterior ayuntamiento, la anterior corporación socialista, la Diputación y la Junta, ahora que son todos del mismo color, parece que tampoco arrancamos. No sé, se dotan con nada, ahora se le echa la culpa a la crisis. No sé qué hacer, siguen peregrinando nuestros enfermos, sobre todo los oncológicos, por ahí en ambulancias. Bueno, en fin, es una historia que cuando lees esto, digo, pues señores, ¿esto de qué va?
Claro, es que hay que decir cosas posibles, vamos a ver, o sea, y realistas. O sea, estos son sueños, efectivamente. Si uno, como ya te contaba ya ayer el chiste ese de que llegaba uno al bar y dice, ¿tú qué quieres? Dice, buah, pues yo un martini y unos calamares. Dice, hombre, dice, y ese, todos querían martini y calamares. Pues aquí pasa lo mismo. Todo el mundo tiene sueños. Y dice, ¿cómo me gustaría a mí como que fuese la ciudad ideal? Pues así. Y entonces decimos, eso es realista. Eso es posible. Entonces yo creo que un plan estratégico tiene que ser un poco más serio, en el sentido de que es que lo que es la política, el arte de lo posible. Es decir, nosotros vamos a hacer una ciudad posible para dentro de unos años, y ese es nuestro plan. Y llegamos allí, porque lo peor de los planes es que no se cumplan, porque es que eso da todavía más irrealidad a otro plan que hagas y que sea serio.
Además, con otra particularidad, que es la que vengo yo defendiendo históricamente. si en lugar de perder 3 o 4 años, como se han perdido 5 con expropiaciones, donde está ubicado actualmente el hospital, señores, la Diputación Provincial, que es de todos los palentinos y el hospital va a ser para todos los palentinos, en San Telmo hay terreno suficiente para hacer un complejo hospitalario como el Ramón y Cajal o la Paz de Madrid. Además, con unas vías de comunicación extraordinarias. Se entra por las 2 autovías que tiene Palencia. Importantísimo ahí. Y nadie se ha puesto de acuerdo. Uno, que el ayuntamiento no nos da los terrenos, si no ya estaría hecho. Ya están dados los terrenos, a no sé qué problema hay, la crisis, el estudio medioambiental, el diseño, no sé qué total, que al final ha quedado ahí una maqueta que se puso, luego se retiró, y estamos en eso, en el ejercicio de lo posible. Claro. Entonces,
porque... Pero hay que felicitarles, porque entre los 45 proyectos vitales para la ciudad se han olvidado del aeropuerto. Entonces hemos pasado, que Palencia necesitaba un aeropuerto, pues eso se lo han comido, no se hace, y bueno, pues ahora necesitamos el hospital este universitario.
No, sí, el hospital se necesita, punto. Claro, eso está claro. Sí, y si mañana pudiéramos tener un hospital que en lugar de tener dos camas por habitación estuviera cada enfermo individualizado, que en lugar de tener unas urgencias hacinadas y los pasillos hubiese cierta intimidad, pues eso es extraordinario.
Pero has dicho, Tomás, que valía 100 millones.
Eso es lo que está presupuestado aquí, 100 millones de euros.
¿No pasará como lo de Burgos? Pues, que de los 280 millones al final llegamos a los 2.000.
Bueno, es que eso es como todo, ¿no? Claro. Eso ya luego el tiempo, yo me acuerdo cuando se construían las casas bajo cooperativa, que se hacía un cálculo de lo que iba a costar la vivienda y conforme
avanzaba el reto...
No, de rama extraordinaria, porque ahora la teja no sé qué, ahora resulta que el azulejo del cuarto de baño no sé cuál. Es que ahora, en fin, esas cosas que suelen ocurrir. Pero, bueno, no sé si nosotros lo veremos, yo soy escéptico, ya dada la edad que peinamos.
Mira, yo creo que el plan este estratégico era algo que había que hacer, tenemos que partir de algo. Aunque sea muchas veces utópico, ¿no?
Se hizo otra vez, ¿eh? Se hizo otra el suelo vez, lo hizo y acabó durmiendo en un cajón.
Claro. Aquí, por ejemplo, han tenido la habilidad, digamos, de crear, junto con el plan estratégico, hacer una oficina de seguimiento y una oficina técnica. Cosa que en el otro no había. Es decir, ahora...
No, es que el otro ni se inició, siquiera. Claro. O sea, no pasó de un estudio.
Entonces aquí, la idea es, ya digo que yo... No creo demasiado que esto vaya a funcionar. Me parece que esas 145 páginas que tiene el plan estratégico había que hacerle el plan estratégico, aunque haya cosas, creo que no se van a cumplir, pero tiene positivo el crear esa oficina técnica en la que vaya evaluando de lo que se va haciendo, como es a largo plazo y a medio plazo, llega hasta 4 años o 6 años lo que puede durar algunos de estos proyectos. Entonces, a ver si esa oficina de seguimiento, lo vamos a ver en las próximas elecciones, este va a ser, creo que va a ser un caballo de batalla. Es decir, están los ingredientes para ver si se cumple algo de todo este plan estratégico
vamos a ver,
cuando
Feli,
haya nuevas elecciones.
Vamos a ver, Feli, vamos a ser realistas. Si resulta que no abrimos a la ciudadanía la antigua cárcel como centro cultural, que solo falta que se le dote de equipamiento para su funcionamiento, porque no hay dinero, ¿cómo vamos a hablar de proyectos donde un hospital cuesta 6 millones de euros en teoría? Luego hay otros proyectos aquí, como ahora veremos, el de infraestructuras, sí, que cada kilómetro cuesta 2 millones de euros. En fin, es que estamos, no sé.
Es que fíjate, en infraestructura me ha hecho gracia porque hacen que es bien.
Que por cierto, que es bastante lo de la alta velocidad no dicen ni Pamplona en lo de infraestructura de accesos a Palencia, ¿eh? No habla nada más de que de autovías, de accesos desde las carreteras, desarrollo de la zona norte, construcción de un puesto sobre el Carrión, pero en lo de soterramiento se debe dar por hecho ya, ¿no? No
sé. O sea, se conoce. Pero no, pero fíjate dos cosas que quería yo llamar la atención, ¿no? En la autovía León, la pretendida autovía León que acaba
en Galicia,
en el puente ese de, ¿cómo se llama? El puente de las Arcas, o ¿cómo se llama aquel de la Venta? Las Ventas.
No, la Venta no.
Las Ventas, sí.
No, la venta está en la carretera de Carrión. Es el que acaba en la fábrica de harinas, en la 30.
Sí, la 30, ahí, ¿no? Pero digo, la venta, sí, la 30, efectivamente, la 30. Entonces, cuando se ha hecho esa autovía, fíjate que había sido, poco costoso haberla unido al polígono industrial, que eso sí me parece importante, y a la carretera de Carrión. O sea, pues no, Ahora resulta que eso lo metimos en el plan estratégico, que me parece bastante razonable, ¿eh? Quiero decir, hay que comunicar a los polígonos industriales, si queremos que se implanten industrias, hay que comunicarles bien. Uh-huh. Que esas son pequeñas cosas que se pueden ir haciendo, y esas sí que son cosas realistas. O sea, quiero decir que dentro del plan también hay algunas cosas que me parecen realistas.
No, si positivas, bien, ¿no? O sea, positiva, una cosa, ¿no?, es que lo positivo, claro, tenga el plan, y otra cosa es la viabilidad del plan.
Eso
es.
Exactamente. Claro. Yo creo que estamos criticando, claro, la posible viabilidad. Claro.
De los 45, proyectos no quitamos ninguno.
No, y podemos saber, claro, como tú decías antes, otros 45, seguro, claro, que a mucha gente se le ocurre.
Claro, por ocurrirse a cualquiera.
Porque ahora mismo, si hemos oído de la reforma de la Plaza de Abastos, que la estamos reformando toda la vida, de quitar la marquesina, esa que hay ahí, que afea la fachada lateral de la Diputación, y convertirlo en un espacio gastronómico, emulando pues el antiguo mercado San Miguel de Madrid.
Sí, y el de San Andrés.
Claro, pero ya ha levantado la voz un florista, que cuando hubo obras, ya se tuvo que meter dentro, no vendía las mismas flores que vendía afuera. Entonces, claro, yo me refería, podemos crear un plan para cada la necesidad de cada uno, y eso no es, hay que ir al grueso de la ciudad y al
tema ese, ¿no? Beneficioso, claro, para la gran mayoría.
Pero luego es eso, luego es llevarlo a efecto. Aquí, la justificación, fijaros, la introducción de la justificación, y vuelvo a ver textualmente, desde la época de los romanos, la existencia de carreteras era un signo de civilización avanzada. Vale, muy bien. Esto era debido a que las carreteras marcaban las principales rutas comerciales. Habla e incide sobre la situación geoestratégica de Palencia, que nadie le pone en cuestión y es reconocida por todos, pero luego ya habla de los objetivos. Y dice, construir un Gran Palencia permeable, accesible y sostenible.
Bien, el nombre es bonito, ¿eh? Lo de Gran Palencia es lo más bonito.
Integrar la biodiversidad, también suena muy bien, en el entorno humano, conservando los recursos hídricos y la calidad del aire.
¿Quién va a estar en contra de eso?
Está la ribera del río, que da pena verla, de botellas, de papeles y otras cosas. Y luego ya las acciones, completar la circunvalación urbana al oeste de Palencia, el oeste creo que es por detrás del hospital actual, ¿no? Todos en la zona de Villamuriel, uniéndola desde Valladolid para salir hacia la otra zona. Esa es la zona este, situando, ¿no?
Cerca, ¿no?, del puente de Don Guarín, por ahí, ¿no?
Acceso desde más allá.
Más hacia la izquierda.
A la otra orilla del río.
Sí, más hacia la orilla, uh-huh, del río, efectivamente.
Acceso desde la autovía 67, lo que tú decías, Santiago, al polígono industrial de Palencia. Pero muy bien.
Eso me parece bien.
Acceso desde las carreteras de Villalobón y Estudillo. Acceso desde las carreteras de Carrión de los Condes y Paredes de Nava. Se habló en su día de una autovía Palencia-Guardo, para darle vida al triángulo ese que yo he hecho tantas veces de referencia, Guardo Saldaña Cervera, que está en declive permanente, desarrollo de la Ronda Norte, construcción de un puente sobre el río Carrión conectando el camino San Román y la avenida de Asturias, y accesos al centro de tratamiento de residuos. Bueno, que estos no dependían en un principio de la ciudad, sino que debían ser compromisos de la Junta, porque el centro de tratamiento de residuos de la Diputación no es solamente de la capital. En fin, y todo esto pues te pasas luego al coste económico y bueno, pues resulta que casi todo son 2 millones de euros por kilómetro.
Sí.
Y claro, 2 millones de euros por kilómetro, si nos ponemos a sumar y multiplicar, pues se nos va hasta allá. Yo por eso, insisto, me parece más una declaración de intenciones que algo que veamos hecho en este plazo, que tan corto es, que son 7 años, no nos olvidemos, 2013-2020... Y desde 2013 ya estamos casi media del año, todavía no se ha puesto ni la primera piedra del proyecto, nada más que hacerlo público. Y
pues va a quedar reducido a hacer una calle que una a las dos estaciones, la de trenes y la de autobuses, como más.
Y que no pase como la apertura de la calle Jardines, que hemos estado ahí tiempo inmemorial, sí, para lograr su apertura, ¿no? Yo por eso vuelvo a insistir en la credibilidad. Y del soterramiento no se dice nada, ¿no? En fin, no sé, yo pienso mucho más allá. He leído el otro día una nota en el periódico que, por ejemplo, y a mí me parece muy positivo, los diagnósticos de ictus que se producen en enfermos palentinos, en personas palentinas, ya a través de videoconferencia, a través de conexiones informáticas, me imagino, hacen un seguimiento desde Valladolid, donde habrá más especialistas que pueda aquí. Y a mí todo eso de recurrir a la tecnología me parece extraordinario. Igual que me pareció extraordinario en su día dotar al Hospital de Día de Palencia para los tratamientos oncológicos de mayor superficie y más intimidad, toda esa serie de cosas. Entonces, como sigo apuntando a la indicación de Santiago, vamos a ver qué es de verdad lo que necesitamos y una vez que sepamos cuáles son de esas necesidades que tenemos, vamos a acometerlas de inmediato, y la del hospital es una. Entonces, bueno, si hay que entonarme a culpas, volverse atrás en rectificar y tal, y luego, a ver, señores, el dinero, venga, lo importante, presupuestado en los ejercicios, está en los presupuestos de la Junta para este año algo más que 200.000 euros, 100.000 me parece que eran, pues no, un año perdido, ya nos van a quedar solamente 6. Pues ahí es donde debemos incidir. Y luego otra cosa, el silencio de la ciudadanía, no nos implicamos en nada. Esto debería ser debate permanente en los medios y en la sociedad palentina, porque nos estamos jugando el futuro. Esa Palencia de la que hemos hablado aquí, de ¿qué Palencia queremos? Les hemos preguntado a los políticos, ¿qué Palencia nos van a ofrecer ustedes? Hablando de la industria, que luego hablaremos ahora de ese plan empresarial, y hablando de dotarle a Palencia de ideas, al menos, y de nuevos proyectos que eviten el éxodo, o al menos que logremos que venga gente de fuera, no sé.
Claro, esa comisión de seguimiento que van a crear será la encargada, dicen, de proponer nuevas actuaciones al pleno del ayuntamiento. Y la oficina técnica dirigirá la gestión del plan, se encargará de poner en marcha los proyectos, ayuda en la búsqueda de financiación y elaborar informes de evaluación y una memoria anual. Es decir, que eso es lo que yo veo positivo dentro de la cierta irrealidad que no se va a poder realizar en condiciones del plan. Pero si tienen que elaborar una memoria anual, van a tener que pedir. Por eso ahí yo he hecho en falta una oposición.
Perdona, Félix, antes de la memoria hay que elaborar un proyecto.
Claro, pero sí, ¿eh? los proyectos teóricamente sí
que van a, un proyecto se va a dar a un colegio de arquitectos, a una empresa de ingeniería, y a lo mejor el proyecto son 2 años. Y un proyecto
y el coste
desde cuando se concibe, a lo mejor en esos 2 años, pues los costes se te disparan, ya no solamente
la cuestión del proyecto. Hay prioridades y hay.
Claro, entonces bueno, si no tenemos. Hay un proyecto ya del nuevo hospital, está diseñada la ronda norte, está diseñada esa salida hacia Carrión por autovía, está descongestionada la ciudad. ¿Están los enlaces con los polígonos industriales? ¿Están proyectados ya? ¿Se ven en...?
De todas formas, quiero decir, lo que es el plan estratégico, lo entiendo yo que es el plan estratégico de la ciudad de Palencia. La ciudad de Palencia, yo parto de la base de que está muy bien comunicada. Muy bien comunicada. O sea, es una provincia, una ciudad que es privilegiada en ese sentido. Y más cuando venga el AVE, que es un añadido más a las comunicaciones. Yo creo que eso, para lo que debe de servir, es para aprovecharlo.
Claro.
Es decir, usar lo que tenemos sí. para eso, darle utilidad, esa posición estratégica que tiene Palencia dentro de la situación dentro de España, y después las comunicaciones que tiene. Y yo creo que esas cosas, de ahí debemos de partir. De esa realidad que tenemos, que en cierta manera que es el único, iba a decir, privilegio que tiene Palencia. Después se habla que nos quedamos para servicios. Pues qué malo tiene quedarse para servicios, siempre que lo hagas bien, y seas competitivo. Eso no tiene nada de malo.
Aquí estos días hemos, en torno a los hospitales psiquiátricos, hemos tenido aquí unos simposios y unos convenios.
Exactamente.
Y tienen reconocido, bueno, pues muy bien, pues en torno a eso, igual que comentábamos también el otro día, que por qué la moraleja tiene que ser negativa para Dueñas, y viene gente preso y genera un movimiento allí. Sí, efectivamente, todo lo que sea positivo, bienvenido sea. Y qué duda cabe que la ve, bueno, tener Valladolid a 10 minutos en tren. Pues hombre, Valladolid algo nos aportará, no dejará de ser una ciudad con 500.000 de habitantes, ¿no? Y también, a lo mejor, al desarrollo industrial del sur de la provincia, todo el espacio Palencia-Cigales-Cigales-Valladolid, pues tendría un desarrollo industrial más potente. El llegar el AVE a Aguilar de Campo, Camino de Cantabria, que sería estación de parada, pues también sería muy importante para, no el desarrollo de lo de Aguilar, que parece que está bien y hay poco paro, sino todo el resto de la zona norte de la provincia, acercarlo a nuestro románico, explotar nuestros recursos naturales y artísticos.
Claro.
Si todo eso es positivísimo, pero ¿cómo se plasma eso y cómo está y para cuándo? ¿Y qué generación lo va a haber hecho realidad? ¿No? Yo es donde está mi escepticismo.
Mira, sí. El plazo está pendiente, le dan un plazo medio largo, de 4 a 7 años. Para llevar a efecto esta presión de esta ronda, de las otras conexiones con Carrión o...
Sí, pero...
Es de 4 a 7 años desde el punto de vista...
Pero eso no es la chicha. La chicha está en el hospital, está en
claro,
el AVE.
Claro, eso, por ejemplo, está... el hospital es de 0 a 2 años.
Claro.
Es decir, por eso digo que es una cosa buena, aunque después no se lleve efecto. Pero han compaginado las duraciones con las prioridades. Y puede haber una prioridad alta, como es la de la de las infraestructuras, prioridad
alta. No, habrá cosas que se podrán hacer en paralelo, ¿no? Pues se puede hacer una rotonda y una ronda norte a la vez que se está haciendo el hospital, ¿no? Si hay presupuesto, claro.
Unas salidas al polígono creo que sea de un coste elevadísimo. Y sin embargo ponen comunicación al sector industrial de Palencia, que le ponen mejor comunicación.
Pueden hacerlo, se va a hacer, digo yo. Sí, sobre todo pensando en esa oficina técnica.
En fin, que se nos está yendo el tiempo. Ya son la 1:10. Estamos...
Es que el tema del puente...
Perdona, Gerardo, les voy a decir a los oyentes, al que se está incorporando ahora Radio Colores, que estamos en Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate. Hemos dedicado la primera parte a tratar temas de actualidad y esta segunda parte la estamos tratando a otro tema de actualidad, pero más importante, más local, más referido al Plan Estratégico 2012-2020 de la ciudad de Palencia. Estamos hablando en concreto ahora del Plan de Infraestructuras y Accesos a Palencia. Gerardo, no sé qué querías comentar.
Que la construcción del puente ese que conecte el Camino San Román y la Avenida Asturias, yo creo que este era muy importante hace años. Entonces dices, ¿por qué se hizo el puente de ahí de San Miguel para pasar ahí a la isleta esa de Ocio? Que bien hecho está, vamos. Pero dices, ¿no sería mucho más importante este? ¿O por qué han hecho ahora, detrás de la lanera, uno peatonal? Bueno, pues a lo mejor con el gasto.
Eso es una... No, hombre, es una pasarela, está bien. No es lo... Yo me imagino que esos puentes eran para unir el tráfico, sí, ese de la Avenida Asturias es para unir tráfico, me imagino.
Claro, y es que luego dices, vale, hacemos el puente. ¿Y luego qué pasa si la carretera es tan estrecha desde el puente Don Guarín hasta Villamuriel? O sea, entonces no adelantamos
pero
nada.
Esa carretera un puente para que tampoco tiene por qué ser en más ancho. Es una carretera de ocio y de paseo.
Yo es que la verdad es que no lo entiendo tampoco mucho ahí.
Es que tendrían que hacer una... prácticamente una autovía desde el puente Don Guarín.
Eso va en la ronda oeste.
Exactamente, en la ronda distinto. Oeste esa tendría que ser tipo autovía para que de verdad el puente tenga un interés importante para la ciudad.
Sí que lo debería tener. A lo mejor es el peatonal, porque hay que dar la vuelta para cruzar el río hasta el Sotillo, en fin.
Pero, por ejemplo, fíjate que es muchísimo más barato para descargar la circulación hacer una salida desde la autovía de León que esa... a la carretera de Carrión, y vas por autovía hasta ese punto y allí te unes a la carretera de Carrión y no tienes que ir a pasar por 50.000 rotondas y 50.000 sitios para llegar a ese
punto. Nos quedan 10 minutos y sí me gustaría, porque esto es muy importante, hablar del otro plan, el relativo a empresas, universidad, formación profesional y administraciones por la educación, que me parece muy importante. Pero claro, ya cuando las justificaciones, pues te encuentras con el párrafo primero que dice, la educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano. Bien, gracias, digo yo, eso ya es mío. Bien, gracias.
Todos de acuerdo.
Pero en la actualidad no basta tener formación, sino que es necesario que ésta esté alineada con las profesiones que desempeñan en el territorio donde se imparte. Bien, me parece muy bien.
Bien.
Claro, pero bueno, pues que no, eso yo sí creo que eso pone de acuerdo a tirios y troyanos, ¿no?
Claro, sí, me parece realista porque lógicamente si aquí, por ejemplo, los sectores importantes son el agrícola alimentario, pues por ejemplo que haya una serie de facultades, que las hay, relacionadas con eso.
Efectivamente.
Y que eso hay que relanzarlo y hacerlo más importante todavía. Eso es lo que tenemos.
Y que una formación profesional tengamos orientada a ese sector, fundamentalmente, porque puede ser básico nuestro
desarrollo. Y también al sector de que también es muy importante, el de la automoción. Pero,
claro, cuando uno ya baile los objetivos estratégicos es cuando la perplejidad vuelve a asomarse. Dice, mejorar la formación de los palentinos y su adaptación al mercado laboral. Bravo. Hombre, yo creo que desde que se han dado los primeros pasos en la educación siempre ha sido para mejorar la formación. Si nos acordamos de nuestra escuela, a la escuela de hoy, pues no sé, de la pizarra y el pizarrín al ordenador, pues hay... un largo trecho, no tan largo trecho, 4 décadas, ¿no? Y todas, creo que todas las generaciones y todos los gobiernos que se precien, la educación es uno de sus preocupaciones. Sin embargo, cuando estamos viendo por los derroteros que está yendo la educación, pues le hace uno ser todavía más pesimista a la hora de que se cumplan todas estas cosas, que están muy bien, que conceptualmente son estupendas, que nadie las va a poder cuestionar, pero que luego cuando las acciones se leen y dice que en el Gran Palencia existen los siguientes sectores productivos principales: sanidad y servicios sociales, agroalimentación, automoción y medio ambiente. Esto indica que las enseñanzas superiores deberán estar alineadas a las profesiones realizadas en los sectores productivos anteriores. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con esto, o sea, que el que quiera estudiar filosofía y letras se tiene que marchar. Bueno, no creo que se le ocurra estudiar hoy a nadie filosofía y letras, porque si con económicas están en el paro, con filosofía y letras no encuentran trabajo en su vida, ¿no? Pero dice, creación de un comité de asesoramiento en materia de educación, formado por representantes de empresas y organizaciones del Gran Palencia, universidades y administraciones públicas, que permite alinear objetivos y centrar las necesidades formativas de las empresas y organizaciones que desarrollan su funcionamiento en el Gran Palencia. Terminas de leer esto y dices, ¿qué?
Claro.
Creación de un comité de asesoramiento.
Claro, ¿qué? Pero y después vete a la financiación y ahí es donde se caen todos para los sondajos.
Claro.
Sí, no. Porque según el programa Ícaro, la relación que es fabulosa, universidad-empresa, cada empresa tiene que pagar 180 euros en el programa Ícaro y 180 a la administración, es decir, 1.000 alumnos, dice que son 180.000 euros, que con todos los añadidos se llega a 1.000.000 de euros de inversión. Pero bueno, pero si eso no se sabe ni cómo
y,
va a quedar.
Y eso ni papipas en un proyecto de investigación agroalimentaria, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro, es que, o sea, ahí es donde ya, o sea, que todavía la letra, pues dices, bueno, pues estoy de acuerdo, pues estás de acuerdo con la música y la partitura, pero después cuando hay que pagar al director de orquesta y a los violinistas, es que ya hay...
Y además
es
no se hace, que esto es una orquesta. Claro, y no se hace quitando... medios y quitando financiación, claro, a la educación, porque claro,
ese no es el camino. Es hacerlo como en Alemania, que dicen, bueno, una especie de aprendices, o mientras están aprendiendo en la empresa paga parte, la administración paga parte.
Ya lo tenemos aquí, becarios hasta los 35 años.
Claro. No, y ya lo teníamos en tiempos de Franco con las escuelas de aprendices.
Sí, ¿no?
Que te dicen nuevos títulos. De acuerdo, residencia universitaria, de acuerdo, aunque luego los alumnos se vayan a los pisos. Intercambios nacionales e internacionales de alumnos, profesores e investigadores, pues de acuerdo. Creación, programa de actividades entre la universidad y la ciudad, pues de acuerdo.
Y te ha faltado de leer uno.
Creación, programa promocional.
Gerardo, te ha faltado de leer uno. Que el padre tenga entre 2.000 y 4.000 euros para que el hijo pueda hacer el máster.
Desarrollo de universidades de verano. Y desarrollo de programa de atracción de alumnos. Pues es que es todo maravilloso. Es que de las ciento... ¿Cuántas has dicho? 116 páginas. 136. Sí,
yo me he limitado a traer estos tres porque...
No quitamos nada.
Analizar en profundidad.
Ni un punto, ni una coma.
Y esto hemos pasado de manera superficial también un poco. Porque claro, esto es muy importante. Creo que estos tres son importantísimos. Sí. No sé esto de que no aparezca lo de soterramiento del ferrocarril. Porque esa es otra, yo creo que... ¿Cómo era aquella película de Chaplin? ¿La quimera de los sueños? No, la quimera del oro. Cuando acabó comiéndose la suela del zapato, ¿no? Pues no sé si nos va a pasar un poco con esto que se quede en brindis al sol. En fin, seguiremos debatiendo sobre estos temas, compañeros, porque creo que es muy importante, y importante para la ciudad, y no sé, con el deseo de que ojalá lo veamos nosotros y no tener que esperar a que, ya no nuestros hijos y a lo mejor nuestros nietos, todavía es ese Gran Palencia del que se habla aquí no se quede en un eufemismo y sea una realidad. En fin, Santiago, Gerardo, Félix, un
los
placer.
Los que pensamos vivir 105 años lo vamos a ver.
Bueno, sí. Yo...
Con salud, 105 años con salud.
Lo único que pretendo es cumplir cada año un año, ¿eh? No quiero correr...
Quiero arruinar la seguridad social.
Sí, te quieres arruinar la seguridad social. En fin.
Y dar guerra a la familia.
Un placer. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, disfruten de este primer día de primavera, disfruten del día de la poesía también, y... Con el sol parece que el tiempo es otra cosa, tiene mejor cara. Gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, ya saben, en el 107.7 de FM.